Bienvenidos de nuevo a Efesios 4. Este es el lado B. Has entrado al lado alternativo. ¿Alguien más recuerda Kid Video? Ya sabes, ese programa de los años 80, donde unos chicos de una banda eran absorbidos por un mundo de dibujos animados llamado Flipside, o en español conocido como Caricatulandia, y luego regresaban al mundo real para pasar videos musicales aleatorios. Perdón por ese desvío totalmente innecesario provocado por mi obsesión ochentera, pero esto se parece un poco a eso. O sea, es el lado B, pero también Efesios 4 es como un pasaje de regreso desde otra dimensión. Los primeros tres capítulos fueron las bendiciones de Dios para nosotros en los lugares celestiales. Fue algo realmente elevado, asombroso. Pero el capítulo 4 nos pone de nuevo en la tierra. Estuve a punto de decir, de vuelta en el mundo real. Pero no es eso. El cielo es realidad, y la tierra también. Y la realidad del cielo debería afectar cómo vivimos nuestra vida real en este mundo. Y creo que ahí termina la comparación. Flipside o Caricatulandia no era real. Y Master Blaster o Ruidín Ruidón no está tratando de convertirnos en sus esclavos musicales. Perdón, todos. Fin del ataque ochentero. Pero si estabas esperando llegar a la parte práctica, ya llegamos. La segunda mitad de Efesios es muy práctica. Carácter, relaciones, trabajo, matrimonio, crianza. Y aquí en el capítulo 4, iglesia. Esa es una parte nueva e importante de tu caminar con Dios en este mundo. ¿Cómo funciona todo esto ahora? Bueno, el corazón de todo está en el versículo 1. Vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo usa la palabra caminar a lo largo de los últimos tres capítulos, aunque la Nueva Versión Internacional lo traduce como vivir en lugar de caminar, porque Pablo está hablando de toda tu vida, de tus pasos por este mundo. Camina dignamente según el llamado que recibiste. Ya hablamos del capítulo, así que no voy a repetir, pero quiero profundizar en un par de cosas. Primero, quiero ver más de cerca los versículos 7 al 16, porque este es un pasaje esencial sobre la iglesia y sobre cómo debería ser. En el versículo 9 hay una declaración curiosa y algo controversial. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra? ¿Ascendió y descendió? ¿Qué significa eso? Hay teorías. Honestamente, no sé cuál es la correcta. Algunos creen que se refiere a que Jesús descendió al infierno después de morir, para predicar a los cautivos allí, tanto en el seno de Abraham como en el Hades, y que luego ascendió de nuevo a la tierra. ¿Es eso lo que dice? No lo sé. Otros dicen que descendió se refiere a que Jesús vino del cielo a la tierra, y ascendió a que volvió al cielo. La redacción aquí no es precisa, pero creas lo que creas, la realidad es esta. Alguien va a estar en desacuerdo contigo. Hay cristianos genuinos que simplemente leen el versículo de manera distinta. Tal vez ellos tengan razón, tal vez tú. No lo sé. Pero te lo digo otra vez, igual que con el tema de la predestinación. La forma en que manejes ese desacuerdo dirá mucho más de ambos que tu postura sobre el tema, porque toda esta sección es un llamado a la unidad, y esa unidad es para la iglesia, toda la iglesia. Debo admitir, con pesar, que como cristiano joven fui culpable de tener una actitud de nosotros contra ellos respecto a la iglesia, los buenos cristianos y los malos cristianos. Nuestra doctrina es mejor que la tuya. Pero Dios me confrontó en eso. La iglesia es su novia, toda la iglesia. Y por más imperfecciones que tenga su novia, yo no tengo ningún derecho a hablar mal de ella. Hay una sola iglesia a través de doctrinas, colores de piel, etnias, culturas, prácticas, políticas y cualquier otra cosa que usemos para levantar muros. Jesús solo tiene una iglesia y está bien que seamos diferentes. La diversidad es buena. Esa es la imagen aquí. Jesús dio diferentes dones al cuerpo, y esos dones deben usarse para unirnos. Y el versículo 11 menciona 5 dones o roles específicos de liderazgo en la iglesia, Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos cinco roles son esenciales para toda iglesia. Debo admitir que lo aprendí por las malas. Verás, yo soy maestro. Me encanta enseñar, y la primera vez que tuve la oportunidad de liderar una iglesia, cometí el error de pensar que enseñar era lo principal. Centré la iglesia en la enseñanza, y otro líder se unió, también maestro, y la iglesia recibía buena enseñanza. Pero no teníamos equilibrio, y no crecimos, porque no había evangelistas. Y tengo que dar crédito a mi amigo Peyton Jones, también maestro en A través de la palabra, por abrirme los ojos a cuán importante es este versículo. Toda iglesia saludable necesita estos cinco dones en buen equilibrio para prosperar. La iglesia donde estoy ahora, que Peyton plantó, usa un modelo de liderazgo en equipo, liderazgo equilibrado, y me encanta. Cada uno tiene un rol que trabaja en equilibrio con los otros. No son como títulos laborales, son dones. Diferentes tipos de llamados dados por Dios. Aquello en lo que cada líder tiene talento natural. Aunque llamamos pastor a todos, sabemos que todo líder cristiano deberá trabajar para desarrollarse en los cinco dones. Sin embargo, probablemente cada uno tiene un don especial. El apóstol es el enviado, el que toma nuevos territorios, planta nuevas iglesias. Algunos argumentan que apóstol solo se refiere a los 12 originales, con A mayúscula. Así que si prefieres, llámalo plantador de iglesias. Suelen ser visionarios y misioneros de corazón. El profeta tiene un don particular para declarar la palabra de Dios a la iglesia en el momento justo. Una inspiración directa de parte de Dios. El evangelista tiene el don especial de alcanzar a los perdidos. Toda iglesia necesita de estos. Todos deberíamos compartir el evangelio, pero algunos simplemente lo hacen con más eficacia. ¿Y pastor? Por alguna razón, los protestantes empezamos a llamar pastor a todos nuestros líderes. Pero pastor significa pastor de ovejas, o sea, alguien que cuida de las personas. Cuando otros líderes dicen, ¿alguien ha visto a José últimamente? El pastor responde, ¡ah, hablé con él ayer! Nos estamos reuniendo regularmente. Los pastores simplemente se preocupan por la gente. Se ponen en contacto con las personas, oran, guían, son excelentes consejeros. Todos deberíamos cuidarnos entre nosotros, pero los pastores tienen un don especial. Y el maestro, como yo, simplemente tiene una habilidad natural para explicar las cosas de modo que tengan sentido. Así que si pones todos estos dones juntos y en equilibrio, tienes una iglesia organizada, inspirada, que alcanza a los perdidos, es cuidada y crece en sabiduría y entendimiento. Como dice el versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y con eso, hablando de madurez, por favor, no te conformes con una fe inmadura, con una iglesia que no crece. Dios quiere que maduremos. Jesús murió por más que tu perdón. Eso es grande, pero solo es la línea de partida. Él tiene un propósito para tu salvación y para la iglesia. Crecer hasta alcanzar la plenitud en Cristo. Ahora bajando al versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Considera lo grande que es esa declaración. Algunos dicen, no puedo ser cristiano porque soy... Bueno, ya sabes, eso que no es cristiano. Toda mi vida está construida sobre algo que la Biblia llama pecado. O tal vez eres creyente, pero piensas, ese tipo, él no puede ser salvo. Está demasiado hundido. Es como si el pecado fuera toda su vida, toda su identidad. Bueno, ¿sabes qué? Eso se aplica a todos nosotros. Yo era mentiroso, orgulloso, egoísta y ladrón. y mi vida se construía sobre eso. Estaba lleno de lujuria, orgullo, codicia, y no me daba cuenta de mi propio hedor. Pero seguir a Jesús significa quitarse ese viejo yo. Quien yo era, ya no soy. El Evangelio es el mismo para todo pecador. Jesús pagó por cada pecado, y todo creyente está llamado a quitarse el viejo yo y, como dice el versículo 23, a ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Y una última reflexión, al centro de todo esto, volviendo al versículo 1, camina dignamente. ¿Cómo reconciliamos el hecho de que no podemos, ni debemos, ni necesitamos ganarnos la salvación, con el llamado a caminar dignamente? ¿Cuál es nuestra motivación para trabajar si no ganamos nada? No somos salvos por obras, pero nuestra salvación nos llama a obrar. Una analogía con una película ayudará, esta vez de los 90, y mucho más seria, Rescatando al Soldado Ryan. Esa historia fue impactante. Lo que la hace tan conmovedora es la perspectiva. Comienza con un abuelo visitando el cementerio en Normandía, recordando. Lo que recuerda son las vidas de los hombres que se sacrificaron para salvar la suya. Recuerda las palabras del capitán Miller, Tom Hanks. Gánatelo. Uf, fue poderoso, porque aquí está el dilema. ¿Cómo puedes ganarte algo que ya fue pagado? ¿Cómo puede él trabajar, ganarlo, o pagar por vidas ya entregadas para salvar la suya? No puede devolverles el favor, no puede ganarlo. Y décadas después, el soldado Ryan se sienta en la tumba con su esposa, hijos, nietos, el legado de décadas de vida y libertad que disfrutó gracias a su sacrificio, y espera haberlo logrado, que su vida haya sido digna del precio que pagaron. Y para mí, eso captura el corazón de lo que significa caminar dignamente. Primero, todos debemos una deuda impagable a esos hombres y mujeres de Normandía y de batallas alrededor del mundo. Y aquí en Efesios, ¿cómo podríamos pagarle a Jesús por su sacrificio? ¿Cómo podríamos ganarnos un regalo invaluable? No podemos, pero sí podemos vivir una vida que honre el precio que Él pagó. Podemos caminar dignamente. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.